Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Emilcar FM. Saludos y bienvenidos una vez más a este podcast de Emilcar FM, donde en capítulos monográficos y autoconclusivos abordamos cuestiones relacionadas con el mundo del cómic. Un autor, un personaje, una editorial, una colección o, como en el caso que hoy nos ocupa, un título individual, una novela gráfica que además precisamente inauguró la línea de novelas gráficas de la editorial Marvel. Hoy hablamos de la muerte del Capitán Marvel. No vamos a hablar tanto del personaje porque, entre otras cuestiones, y como vamos a ver a continuación, precisamente por el poco éxito que tenía este personaje, se decidió desde la editorial quitárselo de en medio, cargárselo, matarlo. Y también hay que recordar que con posterioridad este ha sido de los escasos personajes, más o menos importantes, que una vez muertos no han vuelto con posterioridad a la vida. No vamos a hablar ahora, no sé, por ejemplo, de Superman. Cuando se mató a Superman, eso fue, bueno, la revolución y pasó un tiempo y Superman volvió a la vida. Pero en el caso del Capitán Marvel, no. Lo cual no quiere decir que nunca más volviera a aparecer en los cómics, porque el hecho de que un personaje esté muerto no significa que no pueda seguir interviniendo en algunas historias. Pero como digo, hoy no se trata tanto de hablar de la vida del Capitán Marvel, sino de su muerte. Simplemente comentaremos que, aunque se llama igual que la editorial, Marvel, su nombre original, porque no es terrícola, es de una especie extraterrestre, es Mar, como el mar en español, Mar-Vell, con V, pero con dos L's al final y con un guión en medio, Mar-Vell. Pero bueno, a todos los efectos, el Capitán Marvel. Su muerte tuvo lugar en el año 1982. Por cierto, el formato de novela gráfica, que aquí en España también en esa época llegó con el mismo tipo de... con el mismo formato, tapa dura, a color, papel de gran calidad. Curiosamente, aquí en España, por entonces la editorial Forum, lo que hizo no fue colocar como número uno de esa colección de novelas gráficas a la muerte del Capitán Marvel, sino a X-Men, o a Patrulla X, Dios ama, el hombre mata, siendo la muerte del Capitán Marvel el número 2 dentro de esa colección. Pero si acaso, otro día le dedicamos un especial a las novelas gráficas Marvel, por lo menos a la edición española. Como digo, 1982, primer número de esta nueva colección, con este nuevo formato y con una portada más que llamativa, porque con un homenaje nada disimulado a la piedad de Miguel Ángel, vemos no el cuerpo del Cristo yacente en los brazos de la Virgen María, sino el cuerpo del Capitán Marvel yacente en los brazos de una figura que representa la muerte. Ya sabéis, túnica oscura, capucha y un rostro que es una calavera, con unos colores un poco más fuertes, unos tonos un poco más intensos que los personajes que vemos en un segundo plano. Y voy de arriba a abajo y de izquierda a derecha describiendo que vemos a Thor, Spider-Man, la Cosa del Capitán América, el Doctor Extraño, Daredevil, la Masa, Iron Man, Lobezno y Coloso. Como veis, una representación de los personajes más populares, de Vengadores, de Cuatro Fantásticos, Vengadores, de X-Men, quería decir. No hay una representación en la portada de los Cuatro Fantásticos, pero sí de algunos de los héroes que, de forma individual, han tenido siempre más importancia en el mundo Marvel. Thor, Spider-Man, Capitán América. Y algunas de las incorporaciones más recientes, como el caso de Lobezno o Coloso, que en el año 1982 eran casi unos recién llegados. Marvel es, Capitán Marvel, es un personaje al que se sitúa en las luchas entre las civilizaciones extraterrestres de los Kree y los Skull. Y de hecho, en la novela gráfica, lo que vemos es cómo está recordando algunos de sus episodios anteriores cuando llegan dos de sus personas más cercanas a decirle que tras unas pruebas diagnósticas, se ha detectado que padece cáncer. Jim Starlin, el guionista y dibujante de esta obra, en alguna entrevista reconoció que con esta historia, ya que sabía que en Marvel había intención de cargárselo, trataba de hacerlo de una forma diferente y, entre otras cosas, trataba de aprovechar el dolor de la muerte a causa del cáncer de su padre. Y lo que consiguió es, sin duda, una de las obras más importantes en toda la historia de la editorial Marvel. Porque hasta ese momento, algún personaje, algún villano, incluso algún héroe de más o menos primera, o si no primera, de segunda categoría, había fallecido, pero normalmente en un acto heroico, y en la inmensa mayoría de los casos si sucedía esto, o había sido un error, o volvía de nuevo a la vida por algún método, en fin, no moría de una manera definitiva. En Marvel tenían muy claro que sí, que querían acabar con este personaje, que aunque nació en los años 60, pero sí que es cierto que en esos 20 años hasta el 82 no había tenido demasiado éxito. Apareció por primera vez en Marvel Superhéroes en el año 1967, creado, como no, por Stan Lee y por Gene Colan. Y en esos 25 años aproximadamente, bueno, pues había tenido una trayectoria, pero no había contado desde luego con el gran favor del público. Y en Marvel decían que, bueno, pues un personaje menos. Aunque sí que es cierto que lo que con posterioridad aparecería serían otros personajes que heredaban el título de Capitán Marvel. Algo que, por ejemplo, sucedió también con el Capitán América. Ha habido Capitanes América que no eran Steve Rogers. Y bueno, al igual que en algún momento la armadura de Iron Man estaba ocupada por otro personaje que no era Tony Stark. Algo sucedió de manera similar con ese título de Capitán Marvel. En la actualidad es Carol Danvers, la Capitana Marvel, también en el universo cinematográfico Marvel. Pero en esta novela, en La muerte del Capitán Marvel, lo que va a suceder es que, por un lado, la civilización alienígena tan avanzada a la que pertenece Marvel va a ser incapaz de luchar contra esa enfermedad. Así que Marvel viene a la Tierra para despedirse de algunos de sus seres más queridos. Sobre todo hay una época del personaje en la que comparte el cuerpo, se va alternando con Rick Jones. Y es al primero al que le va a dar esa noticia, el joven Rick Jones. En este caso, además, hay entre ellos una relación paterno-filial y, por supuesto, os podéis imaginar lo mal que lo pasa el muchacho. Que además lo que hace es ponerlo en conocimiento de otros personajes del universo Marvel que han luchado en alguna ocasión al lado del Capitán Marvel. Así que los personajes que tienen algún tipo de trasfondo científico o tecnológico, desde Bestia hasta Tony Stark, en fin, los que os podéis imaginar, todos ellos intentan investigar a ver si hay alguna forma de contrarrestar el mal que amenaza con arrebatarle la vida a Capitán Marvel, pero no lo consiguen. De hecho, hay un momento en el cómic, en la novela gráfica, no recuerdo a qué personaje era, pero bueno, algunos de estos que estaban investigando y que decían, nos hemos estado centrando en acabar con amenazas puntuales, con agresiones, con violencia, con batallas, y nunca nos hemos centrado en acabar con esto, con el cáncer, con una enfermedad que arrebata millones de vidas todos los años. Es un cómic en el que, como digo, Jim Starlin reflexiona a su modo sobre la presencia del cáncer en nuestra vida cotidiana. Y para algunos personajes, una vez que ya se descubre que no hay forma, de hecho se descubre que creo que eran las negabandas, que es como se llama, los brazaletes que proveen al Capitán Marvel también de parte de su poder, al mismo tiempo estaban, por un lado, dilatando la entrada en acción del efecto del cáncer, pero por otro lado, si se las quitan, lo que sucede es que también pueden acabar con él, es decir, que no hay forma de salvarlo por ningún cauce. Y como digo, toda esta situación va a provocar diversas reacciones en diversos personajes. Para mí, que leí el cómic al publicarse en 1983, yo tenía entonces 13 años, y bueno, pues con 13 años eres un poco más susceptible a estas cuestiones, pero recuerdo que me dejó muy marcado la reacción de Spider-Man, que aunque en el dibujo de Jim Starlin parece, digamos, un hombre hecho y derecho, grande, musculoso, se supone que Spider-Man es un adolescente. Y claro, su forma de afrontar la muerte de esa forma es particularmente dolorosa. Le vemos muy afectado, como no puede ni siquiera despedirse en el lecho de muerte del Capitán Marvel. Acuden muchos, es una serie de viñetas, alguna página, desde luego sobrecogedora, ver en el lecho de muerte al Capitán Marvel rodeado de los mayores superhéroes del universo Marvel que le están dando su último adiós, rindiéndole tributo. Y como hay un momento, como digo, que Spider-Man no puede soportar el dolor de la situación y tiene que abandonar, profundamente afectado, la estancia. Incluso vemos el testimonio, el tributo que le rinde un general Skrull, la raza alienígena, la especie alienígena, enemigo de toda la vida de los Kree, que es la raza a la que pertenece Marvel, que acude al lecho de muerte de su mayor enemigo para concederle un galardón, precisamente como reconocimiento, como tributo a esa característica de haber sido el mayor enemigo de los Skrull. Y vamos llegando al final de la muerte del Capitán Marvel. Jim Starlin es alguien que, por cierto, no es muy extraño en él el acabar llevándose a personajes por delante. Porque, de hecho, tanto Thanos como creo que era Eros, otro personaje que también se los cargó él. O sea, fue el encargado de dibujar y guionizar los cómics en los que desaparecen estos dos personajes. Y, bueno, la muerte de Thanos, precisamente, aquí tiene relevancia porque a su vez es uno de los mayores enemigos del Capitán Marvel y tiene un papel muy importante en el desenlace final. Porque, no es que aparezca, está muerto, pero sí que en sus últimos instantes de vida el Capitán Marvel tiene una visión en la que aparece Thanos, en la que lucha contra Thanos y en la que también se mantiene lo que creo que es uno de esos diálogos definitorios de este cómic. Vemos la muerte de un personaje importante en el lecho y a causa de una enfermedad. No hay nada heroico en esa muerte. Es alguien a quien la vida se le arrebata una enfermedad y no un enemigo, una explosión, una batalla. No es una muerte en el terreno de combate. Pero en esa última visión que tiene antes de fallecer, sí que por un lado se enfrenta a Thanos, pero por otro lado también Thanos le sirve de guía precisamente cuando va a abrazarle la muerte. Que la muerte como personaje es un personaje que también convive en la historia de Thanos, que Thanos de hecho es casi como lo de los legionarios aquí en España, es el novio de la muerte. Y esa muerte es la que le va a arrebatar en última instancia la vida al Capitán Marvel, así que en cierta forma tiene sentido que haya una batalla final, aunque solo sea desde un punto de vista de la fantasía, la imaginación o los delirios en el lecho de muerte del Capitán Marvel. El cómic, la novela gráfica, creo que es de los imprescindibles, de los que hay que leer por la importancia que tuvo en su momento, más allá de que efectivamente Jim Starlin nos presta uno de sus mejores trabajos y además, como ya he dicho, con ese legado que él también pretende defender, que tiene que ver con la aceptación de la muerte de su propio padre, también a causa del cáncer, y aprovechar de alguna forma ese dolor para trasladarlo al mundo del cómic. Era 1982 y los cómics de superhéroes quizás se hacían un poquito más adultos, más maduros, tratando de esta forma la muerte del Capitán Marvel.
Has escuchado Excelsior, un podcast sobre cómics de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes contactar con nosotros y escuchar más episodios en emilcar.fm/Excelsior.